El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Buenas noches y bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Jueves 15 de agosto de 2019. Rodrigo continúa siendo jugador del Valencia. Y o mucho cambian las cosas o en las próximas horas, o el futbolista empezará la temporada con el equipo de la capital del Turia. En Inglaterra, en el diario The Independent, a colación de una afirmación del periodista del diario El País, Diego Torres, aseguran que Zidane no se encontrará y no se verá muy cómodo si al final Pogba no llega al Real Madrid, por lo que su situación en el Real Madrid podría plantearse el de no continuar en el equipo blanco justo antes de empezar la temporada. Lo analizamos con Carlos Rodríguez y Javi Rodríguez, aunque es una información del diario Independent. Además, Adrián San Miguel ha acaparado en el día de hoy todas las portadas de los diarios y no es para menos. El portero del Liverpool dio a su equipo la Supercopa de Europa en la tanda de penaltis. Hemos quedado con su entrenador personal, Pedro Illanes. Viajaremos desde Tokio hasta Nueva York. En Tokio nos espera Seba Saiz, el jugador de baloncesto que ha decidido embarcarse en la aventura de jugar la liga japonesa con su equipo San Rockers Shibuya. Y en Nueva York será Javi Sanz, Java, nadador madrileño, quien nos espera para contarnos su travesía por la isla de Manhattan, que va a realizar el próximo sábado junto a otros 17 nadadores. Javi Rodríguez produce y Mario Llorente en la realización técnica. Comienza el partido de las 9. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
El mapa de sonidos nos lleva irremediablemente al comienzo de la liga.
Sí, porque mañana el campeón de liga se inicia su aventura en San Mamés frente al Athletic. Ernesto Valverde no quiere escuchar hablar del mercado en el ocaso del culebrón Neymar.
Estoy muy contento con la plantilla que tengo, con la actual. No sé lo que puede pasar después. Estoy al margen de todas estas cuestiones. O sea, yo me centro absolutamente en el equipo y en los jugadores que tengo para afrontar este partido. Y no tengo que pensar en los jugadores que hay en otros equipos, que siempre hemos mantenido una línea con respecto a los jugadores que están en otros equipos de respeto, porque no nos pertenecen, sino que están en otros sitios. Y Neymar es del Paris Saint-Germain y ya veremos qué es lo que ocurre.
Y otro equipo que se mueve entre nubarrones negros es el Valencia.
Sí, porque esta tarde el director general Mateo Alemany ha asegurado que no existe oferta firme por Rodrigo y que el delantero ha vuelto a los entrenamientos por su propia voluntad.
Y que a día de hoy no existe ninguna oferta encima de la mesa por Rodrigo. Y por tanto Rodrigo hoy se ha incorporado a la disciplina del equipo, a petición suya además, y está disponible para el entrenador y para ser, si el entrenador lo considera, participante del partido del sábado.
Por lo tanto, de momento el Atlético queda a la espera de solucionar esta situación, pensando ya en el duelo frente al Getafe el domingo.
Hoy se ha entrenado por la tarde con Correa en el equipo de Diego Pablo Simeone. Los azulones encadenan 15 partidos sin marcarle al Atlético de Simeone. Markel Vergara, protagonista en el partido de la una, no es ajeno a este dato.
Sí, es un dato que siempre que jugamos contra el Atlético de Madrid, pues siempre nos lo comentan. Es un dato, la verdad, que no habla nada bien de nosotros. Y algún día tiene que acabar y espero que sea este partido.
En segunda división, el Fuenlabrada será el primer equipo, 7 estrellas, en abrir la veda frente al Elche.
Y el Rayo Vallecano hará lo propio en casa frente al Mirandés. Álvaro García afrontará su segundo año en el equipo de la Franja y tras ser el fichaje más caro de la historia del Rayo, hoy ha asegurado que se siente en deuda con los aficionados.
Bueno, está claro, ¿no? Que el año pasado pues no fue mi mejor año, ¿no? Eso yo soy el más autocrítico conmigo mismo y está claro que no di el nivel que quizás haya dado en Cádiz. Y este año pues estoy con la mente puesta desde cero y con ganas de darlo todo.
Y uno de los sonidos del día, sin duda, es el que nos deja la insospechada historia de Adrián San Miguel.
Sí, porque en 10 días ha pasado de no tener equipo a parar el penalti decisivo en la Supercopa de Europa defendiendo la camiseta del Liverpool.
Una locura, sinceramente fue una locura porque, bueno, desde que terminó mayo, que terminé contrato con West Ham, estuve prácticamente el mes de julio entrenando en solitario. entrenario con un preparador de portero en un pueblo cerca de Sevilla, con la familia cerca. Sabía que el momento de incorporarme a cualquier equipo iba a llegar. Pero qué equipo, ¿no? ¿Qué equipo vino a firmarme y cómo fue todo? Ha ido todo súper rápido. Sinceramente, creo que todavía no he asimilado en sí todo lo que ha sucedido.
Y terminamos con una efeméride.
Sí, porque se cumplen 15 años de la consecución del primer trofeo ATP de Rafa Nadal. Fue en Sopot, en tierra batida. Hoy su tío Nadal lo recuerda con cariño.
Teníamos mucha ilusión en aquel momento. Yo tenía mucha ilusión en que Rafael llegara a ser un buen jugador. Y eso eran los inicios. Aquel momento que la verdad no esperábamos que después hubiera una carrera como la que ha tenido. Pero sí que teníamos la ilusión de hacer una gran carrera y aquello fue, creo que, el inicio.
Y terminamos con fútbol en directo, Javi.
Sí, porque está jugando el Español en casa frente al Lucerna suizo en la tercera ronda de la Europa League, con el resultado de la ida 3-0 favorable a los pericos. Por lo tanto, el conjunto catalán está metiendo muchas variables también para dar descanso de cara a su inicio en la competición liguera. De momento, minuto 2 de partido en el RCD Stadium, Español 0, Lucerna 0.
Puesto el mapa de sonidos, vamos directamente a conocer la última hora de lo que se cuece, de lo que se dice, de lo que se habla en Valencia.
Vuelven los goles, vuelve la liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la noche. En el partido de las 9 te contamos la última hora del Atlético de Madrid y del Valencia con el culebrón Rodrigo Moreno Machado. Os pongo en situación, os recuerdo lo que está pasando y lo que ha pasado en este caso en concreto. Y es que ya sabíamos y ya recordamos que en Valencia, tal y como nos aseguraba incluso Adalberto Moreno, padre del futbolista del Valencia Club de Fútbol, hay dos Valencias, el Valencia que está en la capital del Turia y el Valencia que está en Singapur. Bueno, pues el Valencia que está en la capital del Turia no pretende vender a Rodrigo Moreno Machado al Atlético de Madrid. En ese Valencia se encuentran Mateo Alemán y Marcelino García Toral. En el Valencia de Singapur se encuentra Peter Lim junto a Jorge Méndez. Y este Valencia, este de Singapur, sí que está deseando, como loco, vender al futbolista, al conjunto rojiblanco. De momento, la operación estaba bloqueada porque el Atlético de Madrid estaba tratando de vender a Correa al Milán y no lo ha conseguido de momento. Así que esto hace que la operación esté algo bloqueada. Javi Rodríguez, ¿cómo está o cómo viven las horas en el Atlético de Madrid?
Bueno, pues de la misma manera que ayer, casi 24 horas después, podemos decir que la situación sigue estancada, al menos por ese detonante que tiene que suceder para que finalmente Rodrigo Moreno fiche por el Atlético de Madrid, ya que el conjunto colchonero se ha entrenado esta tarde en el Cerro del Espino y lo ha hecho una vez más con la cara de Correa como uno más de la plantilla colchonera. Por tanto, de momento, sin que Correa salga del Atlético de Madrid, el conjunto de Diego Pablo Simeone no abordará la operación Rodrigo Moreno y, por lo tanto, podría ser la noticia, ¿no? Que de momento no está esa oferta encima de la mesa. En cualquier caso, entre muchas cosas que ha dicho Mateo Alemán en la tarde de hoy en Paterna, está que están preparados para, sin duda, está afrontar la salida de Rodrigo Moreno del Valencia.
La situación de Rodrigo es estratégica de club y que, por tanto, excede de nuestros planteamientos cotidianos o estrictamente de confección de plantilla, ¿no? Es una cuestión estratégica que esté en manos del Consejo de Administración, del presidente y, al final, por encima de ellos, del máximo accionista, ¿no? Y, por tanto, es algo que tenemos que tener todos descontado y sabido, y lo importante en el caso de que se produjese cualquiera, pues tenemos que estar, nuestra obligación profesional, estar preparados para afrontar la sustitución.
Bueno, pues tienen claro que deben estar preparados para abordar la salida de Rodrigo Moreno Machado. Vamos a ver cómo se vive en Valencia y qué es lo que se cuece por allí. Desde Apun Radio, Josebi Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañeros.
¿Qué se cuenta por allí?
Pues mira, la verdad es que llevamos una semana muy ajetreada en lo que se refiere a la actualidad informativa del Valencia Club de Fútbol. La noticia saltaba esta mañana cuando Rodrigo Moreno se entrenaba con el resto de sus compañeros, ya que ayer ya estuvo entrenándose en Paterna, pero en solitario. Hoy lo ha hecho con el resto de compañeros y al filo de la 1:30 del mediodía se nos convocaba a los medios a una rueda de prensa del director general Mateo Alemany. Lo más importante para mí de esa rueda de prensa respecto a la situación de Rodrigo es, como bien decíais, ese Valencia de Singapur y ese Valencia de Valencia. El Valencia de Singapur y el Atlético de Madrid habían llegado a un acuerdo para el traspaso de Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno es el que no cierra esa negociación y, por tanto, no se materializa, no cristaliza ese traspaso al Atlético de Madrid. Estos dos días que ha estado sin entrenar, ya, digamos, han pasado a mejor vida. Mateo Alemany lo que ha dicho es que ahora mismo no hay ninguna oferta y no hay ningún acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid, que ese acuerdo había sido sin, digamos, pasar por él, había sido obra directamente del propietario Peter Lim con el Atlético de Madrid, y una vez no se ha llegado a ese acuerdo entre el Atlético de Madrid y Rodrigo Moreno, ahora mismo no hay ningún acuerdo entre las dos partes, y Rodrigo Moreno está en disposición de ser de la partida el próximo sábado contra el Atlético de Madrid, ahí contra la Real Sociedad, en el inicio de la temporada de Liga.
Lo que quiere decir, Josebi, que es el propio Rodrigo el que ha decidido no marcharse del Valencia y quedarse en el conjunto Che para no jugar en el Atlético de Madrid. Yo recuerdo que Adalberto nos contaba que ellos en verdad no querían marcharse del Valencia, ellos querían quedarse en Valencia.
Esa ha sido otra de las perlas que nos ha dejado Mateo Alemany. Ha dicho que Rodrigo Moreno en ningún momento este verano ha pedido marcharse del Valencia Club de Fútbol, ni al Atlético de Madrid, ni a ningún otro equipo, que sí que era consciente, tanto Mateo Alemany como el Valencia Club de Fútbol, que había habido contactos entre Rodrigo y el Atlético de Madrid, y una vez se había llegado a ese acuerdo entre Peter Lim directamente, no Mateo Alemany, sino Peter Lim y el Atlético de Madrid, ha sido la parte del jugador, en este caso de Rodrigo, la que no ha cristalizado ese acuerdo a tres bandas entre los dos equipos y el jugador, y que por lo tanto, a día de hoy, 15 de agosto, no ha podido confirmar Mateo Alemany que hasta el 2 de septiembre pueda haber alguna novedad. A día de hoy, Rodrigo Moreno sigue siendo jugador del Valencia, estará disponible el sábado para Marcelino García Toral, y que a día de hoy tampoco hay ningún acuerdo ni oferta del Atlético de Madrid por Rodrigo Moreno con el Valencia.
Tampoco he querido confirmar si la ha habido.
Sí. Él ha dicho que había un acuerdo entre el Valencia y el Atlético de Madrid. Y que ahora mismo no hay oferta ni acuerdo entre los clubes.
Entonces algo ha cambiado evidentemente en esa situación. Entiendo también que el hecho de que Correa no haya firmado por el Milan podría haber paralizado o bloqueado esta operación.
Esa es la versión que también estaba merodeando por aquí por Valencia, que estaba todo bloqueado a la espera de que fuera Correa el que se fuera al Atlético y al Milán, y que con esos ingresos del club italiano se hiciera frente al pago del acuerdo con el Valencia para Rodrigo Moreno.
Josebi Sánchez, Apun Radio Valencia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Me from the longest after.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ha habido variación en el partido de la Europa League entre el combinado perico que está jugando el Español esta misma noche y va ganando ya 1-0. Ha marcado Bully, el futbolista nipón, y que evidentemente hace que, bueno, pues adelante al conjunto perico. Vamos con la información del Real Madrid, porque Zinedine Zidane podría dejar plantado a Florentino Pérez, según una información adelantada por The Independent, que alude a un análisis del periodista del País, Diego Torres, y que la decisión podría venir por los problemas del club blanco de satisfacer las necesidades del técnico francés. Todos sabemos, todos conocemos, que para Zidane solo hay un único y verdadero objetivo de cara a desarrollar y planificar la plantilla de esta temporada 2019-2020. No es otro que Paul Pogba. Pogba sigue sin llegar al Real Madrid y cada vez parece más difícil después de que el mercado inglés se haya cerrado. Claro, con esta situación, con este refuerzo que quería Zinedine Zidane, que es el objetivo y el deseo del técnico francés desde que llegó a la Casa Blanca ya la temporada pasada, pues parece que vienen los problemas. Otra cosa es que se esté planteando marcharse. Esto es una información del diario The Independent y habrá que ponerla, evidentemente, en cuarentena. Carlitos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Diego, buenas noches.
¿Qué te parece la situación de Zinedine Zidane, según cuentan los compañeros de Inglaterra del diario The Independent?
Bueno, sinceramente yo no me lo creo. Primero hay que partir de la base de que estamos hablando de un periódico que es un tabloide, y ya sabemos todo lo que conlleva el ser un tabloide en Inglaterra. Periódicos sensacionalistas que buscan titulares grandilocuentes, muy llamativos, y que normalmente lo único que buscan es eso, llamar la atención, conseguir pinchazos, lecturas, pero luego las informaciones normalmente suelen ser, la mayoría de ellas, inventadas o con poco rigor informativo. Tú apuntabas el nombre de Diego Torres, de un compañero de la prensa española, que, bueno, pues es muy conocido en el entorno del Real Madrid porque durante una época siguió la información del Real Madrid, en la época de José Mourinho, y ya tuvo, bueno, pues sus más y sus menos, porque hubo determinadas informaciones, y además se puede comprobar, contrastadas, que no eran verídicas, que no eran exactas, que carecían de rigor informativo. Por tanto, ya digo, una cosa es que Zidane esté más o menos descontento, como tú decías, o más o menos preocupado, o más o menos contrariado, porque su gran objeto de deseo a día de hoy todavía no ha llegado, que es, como dices, Paul Pogba, y otra cosa es que vaya a plantearse dejar tirado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Yo creo que hay mucha distancia de una cosa a otra, y sinceramente a día de hoy no lo veo.
Pasa que también es verdad que diferencias debe haber entre Florentino y Zidane, las hay, porque, bueno, sí, son muchas. Es decir, por ejemplo, Zidane quiso que Luka incluso llegara a ser segundo portero esta temporada del Real Madrid y se marchaba Keylor del conjunto blanco. Después, James prácticamente es una imposición para que esté en el equipo porque a James no lo quiere Zidane. Vamos a ver si al final el Real Madrid no hace algún fichaje que no le guste a Zinedine Zidane, como por ejemplo pudiera ser el caso de Neymar, que yo tampoco creo que a Zidane no le guste Neymar, porque al final los buenos futbolistas seguro que le gustan a cualquier entrenador, pero sí que es verdad que podría haber diferencias, y lógicamente ese es el quid de la cuestión, ¿no? Paul Pogba, que es el futbolista que hace, o que por lo menos dinamita un poco esa situación, esa tirantez entre Florentino y Zidane.
Claro, es que hay que decir además, Diego, tú fíjate, de lo que de momento ha venido el Real Madrid, Mendy, petición de Zidane. Hazard, bueno, es una petición de Zidane, es un jugador muy querido por él, aunque es verdad que el club ya venía siguiéndole desde hace tiempo, y no solo era requerido por el entrenador actual del Real Madrid, ya digo que el Real Madrid incluso ya lo quiso hacer la temporada pasada. Ha venido Rodrigo, que bueno, ahí sí, es una cosa de club, es una cosa diferente, y con Jovic, Zidane también dio el visto bueno en su día. Los que se han marchado, a día de hoy se han marchado todos porque no cuentan para Zidane. Caso de Llorente, caso de Ceballos, bueno, el caso de Vallejo a lo mejor menos, porque evidentemente hay muchos centrales. Reguilón, evidentemente, a día de hoy yo creo que mayormente se están haciendo las cosas como quiere Zinedine Zidane, más allá de lo que pueda pasar con Paul Pogba. O sea que por ahí se le está dando lo que pretende y lo que está queriendo en cuanto a la confección de la plantilla se refiere. Luego lo del francés, pues ya lo hemos contado. Una cosa es que sea un futbolista muy querido y que para él sea piedra angular y capital en este proyecto, pero lo que tampoco puede hacer Florentino Pérez es pagar 200 millones de euros por él. No se puede subir a la parra al Manchester y pedir una auténtica barbaridad por este futbolista. Y luego está, como te decías, el asunto de las salidas gordas importantes, el caso de Bale y de James. Pero bueno, mira, de James, lo que ha trascendido en el día de hoy es que, desde luego, James ha venido con una mentalidad y con una actitud absolutamente diferente a la que tuvo, por ejemplo, cuando se marchó hace un par de temporadas, cuando estaba Zidane también en el equipo, y me decían, no será nada raro que mañana esté en la lista de convocados para viajar a Vigo, porque su actitud, ya digo, es muy distinta, está siendo mucho más trabajador, está mucho más concienciado, más comprometido, y evidentemente calidad no le falta a James, no la vamos a descubrir ahora.
Sin duda.
Así que seguramente es posible que su situación, mitad por obligación, y porque él también se lo ha tomado de otra manera, es posible que también cambie el equipo y a lo mejor le vemos, ya digo, mañana en esa lista de viajeros que partan hacia Galicia para el primer partido de Liga.
Arranca la Liga y, bueno, pues evidentemente el Real Madrid con vistas a traerse los tres primeros puntos de Balaídos, un partido que no va a ser nada fácil para el Real Madrid, ¿eh, Carlos?
No, tradicionalmente nunca lo es. Jugar en Vigo para el Real Madrid, la verdad es que no es fácil. Es verdad que el Celta tiene muchas bajas, perdón. Están con la plantilla casi ahí justito, 16 futbolistas para Fran Escribá, y evidentemente tampoco es el mejor momento para el Celta, pero bueno, no va a ser fácil. Es verdad que Zidane tiene a todos a día de hoy casi disponibles, excepción de Marco Asensio, evidentemente, y de Mendy. El resto, bueno, Brahim tampoco creo que vaya, pero no va a ser tampoco un jugador ahora mismo capital o indiscutible, a pesar de que contó mucho para Zidane al final de la temporada pasada. Pero el resto están disponibles. Al final Carvajal puede jugar ya, con la historia esta del indulto que definitivamente ha llegado. Así que por ahí podrá recomponer el equipo y ver un equipo, bueno, pues muy, muy parecido al que hemos visto, por ejemplo, en los últimos partidos, ¿no? Contra la Roma o contra el Salzburgo, que yo creo que va a ser un equipo titular muy parecido el que ponga el sábado frente al Celta en el primer partido del campeonato.
Pues veremos qué tal le va el debut de liguero al Real Madrid. Lo contaremos, por supuesto, en el partido de la Onda de Onda Madrid. Gracias, Carlitos. Un abrazo.
De nada, un abrazo.
Adrian, big night for him. He really enjoyed himself.
What a story! Hey, Adrian! Like Rocky!
Cara, tem jogadores que são iluminados.
Claro, há jogadores que estão iluminados. Estão em esse momento iluminados.
Veio aqui para o Liverpool.
Él vino aquí para Liverpool, infelizmente Alisson se lesionó, pero él estaba preparado, era un portero de entrenamientos, con muchas cualidades, y ahora también, yo ni siquiera sabía que él estaba sin club, apartado. Pero él demuestra que se entrenó para eso, él estaba seguro en el juego, nos ayudó y mucho, parando el último penalti.
Nos ayudó y mucho con esta defensa en el penalti ahí, entonces...
Estoy muy feliz por él y espero que pueda seguir ayudándonos.
Que pueda seguirnos ayudando ahí.
Anoche se disputó la Supercopa de Europa, una Supercopa de Europa 2019 que la ha ganado el Liverpool. Se impuso al Chelsea en la tanda de penaltis después de empatar a dos durante el partido. Un héroe, un protagonista, un nombre propio. El de Adrián San Miguel, portero español, que estaba sin equipo y que fichó por el Liverpool precisamente para esto, para darle... la primera Supercopa de Europa de esta temporada 2019, el primer título de esta temporada 2019. Su preparador físico ha sido Pedro Illanes, con el que ya estamos en comunicación. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Tengo que matizar que entrenador personal, entrenador de porteros.
Entrenador de porteros. Bueno, no. Preparador, entrenador de porteros, absolutamente sí. Todo, porque eres tú una de esas piezas fundamentales para Adrián en este camino tan bonito del éxito.
Bueno, muchas gracias. Él me llamó este verano porque estaba en negociaciones con varios equipos, entre ellos la opción, tengo he de decir que la opción de Liverpool estaba desde el principio de verano, lo que pasa es que estaba supeditada a la venta del portero suplente, como así finalmente ocurrió. Entonces, como bueno, Adrián y yo tenemos una muy buena amistad y estrecha desde que coincidimos en cantera del Betis, porque yo fui entrenador de Adrián como primer entrenador en el Betis C y después entrenador de porteros en el Betis B. en esa etapa, pues bueno, a partir de ahí se fue una vista muy importante, que la mantenemos, y este verano pues me llamó para que le ayudara para entrenar y estar preparado para lo que pudiera venir, ¿no? Como finalmente así ha sucedido, lo que pasa que al máximo nivel y con una circunstancia muy muy bonita y muy contento por todo ello.
Sin duda, y muy curioso además, porque él estaba en el West Ham, lo que pasa que quedaba libre esta temporada.
Sí, él quedó libre porque él quiso. Sí. O sea, él le ofrecían, además ya cuento estos datos porque ya es toro pasado y soy voz autorizada, ¿no? Él tenía una propuesta de 3 años más en West Ham, y además con una propuesta creciente económicamente con respecto a su último año, el sexto. Lo que ocurre que, bueno, él quería jugársela, quería cambiar de aire, estaba un poco quemado por su último año, que no fue muy muy bueno deportivamente, y eso al tema personal, pues a los jugadores pues también le afecta, a la familia y demás, ¿no? Y quería un cambio de aire, se la jugó con la intención de intentar cuadrar algo aquí en la Liga Española, que sí es cierto que había equipos con los que estaba en permanente contacto y con serias opciones, pero cuando menos se lo esperaba nadie, inclusive él, pues aparece la opción de Liverpool y fue todo una operación relámpago. ¿Y quién le dice que no al Liverpool, no? Pues,
y Pedro, ¿cómo ha sido ese tiempo de espera desde que sale del West Ham hasta que ficha por el Liverpool? Porque tengo entendido que os dejaba un club, las llaves del recinto para entrenar, ibais hasta allí y todos los días entrenabais duro.
Sí, él contacta conmigo a final de junio, que estaba de vacaciones en Sahara. Pero bueno, Adrián es un tío, además de ser una persona súper íntegra y humilde, es un currante nato, y él me llamó. Yo estaba en mi pueblo, yo soy de Araal, de Sevilla, y él es de Sevilla, de la capital. Estaba en Sahara de los Atunes y me dice: oye, Pedrito, ¿qué tal? Necesito que me ayudes, lo que te decía al principio. ¿Te vendrías para acá, para Sahara? ¿Te quedas aquí en casa y vamos a entrenar, que tengo el campo de Barbate? Y digo: por supuesto, mañana estoy ahí. Total, y así estuvimos una semana, en la última semana de junio, en Barbate. Que, bueno, el delegado de deporte y la gente relacionada con el club pues se portaron magníficamente bien. Ya a la siguiente semana, ya metidos en julio, pues teníamos que seguir con el trabajo. Mientras él estaba barajando distintas opciones y a la espera, teníamos que seguir trabajando porque ya la pretemporada estaba prácticamente empezada para muchos equipos importantes. Y contactamos con Pilas, y José María, su cuidador, el cuidador del campo, y al mismo tiempo creo que también es director deportivo del club, pues nos brindó el campo, nos dio las llaves, como si aquello fuera nuestra casa, un campo de césped natural que está en un estado formidable, formidable a nivel profesional, es increíble, y eso está ahí en Pila, en Sevilla. Y cada día, pues en el orden de unos 4 días a la semana, pues íbamos yo iba de Araal a Sevilla, que estaba una media hora, allí coordinábamos, quedábamos, y de ahí salíamos para Pila, que estaba otra media hora. Así que eso durante el mes de junio, trabajando, preparando, recordando conceptos y poniendo a punto a un profesional como la Copa de un Pino, como es Adrián San Miguel, pues a la espera de que algo bueno ocurriera, y afortunadamente pues yo creo que le ha ocurrido lo mejor que podía ocurrirle.
Y tanto que ha sucedido. ¿Le tiraste muchos penaltis?
Pues mira, no quiero aprovechar ahora las circunstancias, pero sobre todo en la primera semana sí trabajamos ya al final de la sesión a modo de juego de intuitivo, de probabilidades y demás, pues sí hicimos varias veces la tarea específica, que hay varias para trabajar los penaltis, pero he de decir que eso, aparte de que, bueno, ahí con su técnico de portero en Liverpool, seguramente que habrá hecho un análisis del tirador habitual en penaltis en juego y de los posibles tiradores en tanda de penaltis, se habrán dotado de información, de datos. Y eso está en comunicación el técnico de portero con el profesional, con los porteros en este caso.
Y a eso hay que sumarle, evidentemente, pues bueno, la intuición y la toma de decisión final, que es la del portero.
Uh-huh. Anoche viste el partido en directo, supongo.
Sí, por supuesto.
¿Y qué sentiste en el momento cumbre de la noche?
Pues una alegría desbordada, de verdad. Es algo casi como que me estaba pasando a mí. Es como si estuviera viendo a un hijo mío o lo más parecido, ¿no? Sobre todo porque, bueno, aunque él en el día a día era un tío que no transmitía su preocupación, porque Adrián es un tío súper positivo, quien lo conoce sabe que estoy diciendo la verdad, es un tío muy positivo, muy alegre, pero evidentemente la procesión, imagino y me consta de que iba por dentro, ¿no? Pero ya te digo que era una alegría multiplicada por dos, porque realmente se lo merece, porque es un currante y porque a las buenas personas y buenos currantes le tiene que ocurrir estas cosas en la vida.
Sin duda. ¿Has hablado con él?
Sí. Ayer le dejé varios audios de felicitación inmensa, desbordada por mi parte, pero evidentemente allí estaba colapsado y, bueno, digo, ya lo oirá y seguramente que me contestará. Entonces, hemos hablado hace cuestión de una media hora, tres cuartos de hora, y nada, muy contento, muy feliz, y como no podía ser de otra manera, viniendo de su parte, pues dándome las gracias, agradeciéndome, bueno, el trabajo y la atención que yo, de corazón y sin ánimo de nada, pues le he prestado, porque entre otras cosas que este es mi trabajo, él es mi amigo.
Porque además, sin duda, de bien nacido es ser agradecido, y Adrián lo ha sido, claro que sí. Me imagino, no sé, igual te dice, oye, vente para acá. ¿Qué harías?
Evidentemente, la maleta la tengo medio hecha. Tengo que aprovechar de que, además de que soy profesional, tengo una escuela de tecnificación aquí en Sevilla que se llama pillaporteros.es. Y bueno, yo soy profesional y quiero volver al mundo profesional como estuve en cantera del Betis hace unos años, y estoy abierto y predispuesto de inmediatamente para incorporarme a cualquier proyecto, y lo digo muy en serio.
Bueno, pues nunca se sabe, Pedro, porque quizá, como hemos dicho, Adrián es un tipo sensacional y no se va a olvidar de esa ayuda que ha tenido este verano, porque Adrián además solo lleva 6 años de profesional, él llega a ser profesional con 26 años.
Bueno, entendiendo de que estando ya en el filial de un organigrama de primera división como es el Betis, pues ya se considera profesional. Eso fue en el 2011-2012.
Sí, en 2012 cuando debuta él en primera división.
Sí, pero anteriormente ya estaban en cantera del filial y, bueno, era protagonista, era titular y era un proyecto de portero que a la postre, rodeado de ciertas circunstancias que se dieron, pues favorecieron de que Adrián pues saliera de escena.
Pues Pedro Llanes, ha sido un placer hablar con usted, el preparador de porteros de Adrián San Miguel, protagonista, sin ninguna duda, anoche en esa Supercopa de Europa. Estaremos pendientes, Pedro, porque lo mismo dentro de poquito vemos en alguna noticia que Pedro Llanes ficha por el Liverpool o por el equipo de trabajo de profesionales de Adrián San Miguel, nunca se sabe.
Bueno, nunca se sabe, ya, como ya te decía antes, además de ser amigo y una persona muy relacionada con él, soy un profesional.
Evidentemente.
Y yo me dedico a esto.
Pues que lo sepa todo el mundo, que este entrenador ha conseguido que Adrián San Miguel, con su esfuerzo, evidentemente, y con el trabajo de Adrián, nunca quitarlo de en medio, haya sido el héroe de esta Supercopa de Europa 2019. Pedro, un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4:30, arrancamos una nueva temporada con el mejor fútbol. En Balaídos, Celta de Vigo, Real Madrid. A las 8, debut histórico del Fuenlabrada en Segunda División. Desde el Martínez Valero, Elche Fuenlabrada. Y a partir de las 9, Leganés Osasuna y Rayo Vallecano Mirandés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Criado en la cantera del Real Madrid, Seba Saiz decide con 14 años fichar por el Talavera, porque al vivir en Arenas de San Pedro, en Ávila, le suponía tener que hacer menos kilómetros. Sebas se marchó a Estados Unidos, a la Universidad de Mississippi, y regresó para firmar por Estudiantes. Finalizado su contrato, firma con el Real Madrid y es cedido en 2017 a San Pablo Burgos y en 2018 a Iberostar Tenerife. Esta temporada ha decidido dejar el Real Madrid para firmar por el Sun Rockers Shibuya, de Japón. Recién aterrizado, Sebas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo hace que estás ahí? ¿El lunes, el domingo? ¿Cuándo llegaste?
Llegué el lunes por la mediodía.
¿Y qué tal? ¿El recibimiento, la ciudad, absolutamente todo?
Bien, la verdad es que impresionante. Ha sido un grandísimo recibimiento que he tenido y al final, claro, imagínate llegar a un sitio de esto, a la toda del mundo, al final es todo nuevo. Al final, cada paso que doy, estoy como descubriendo algo totalmente nuevo y diferente a todo lo que sabía. Y la verdad es que estoy contento con eso.
Menuda decisión, ¿no, Sebas? ¿Marchaste hasta Tokio?
Sí, bueno, la verdad es que sí que ha sido una decisión importante, la verdad. Al final, nosotros nos costó bastante tiempo decidirla. Pero bueno, yo creo que al final ha sido la indicada, no solo específicamente, sino un tema personal de la carrera, ¿no? Al final de una vida, de una oportunidad de venir a trabajar a Tokio y vivir aquí en Tokio no sale todos los días.
Desde luego. Dices que llevas tiempo gestionando esto. ¿Cuánto tiempo ha estado gestándose esta operación, Sebas?
Bueno, yo creo que al final ha sido una operación de un par de meses de verano. Llegaba de antes, de cuando nos contactó el agente asiático, nos contactó a mitad de temporada, pero bueno, ahí son cosas que casi ni lo escuchas, ¿sabes? Cuando te llegan, al final no estás pensando en nada más que jugar, en acabar bien y en lo que estás ahí en el momento, ¿sabes? Pero bueno, una vez que se acabó la temporada, que empezó el verano, el tema de fichajes, hablamos con el Madrid y le vamos a continuar el contrato, es cuando empezamos a barajar opciones de verdad.
¿Cómo sale esta propuesta? ¿De quién viene? ¿Cómo te enteras? ¿Y cómo tomas la decisión definitiva de decir, venga, me voy para allá?
Bueno, sale de un agente asiático, coreano, que contactó con mi agente Juan Lasso, en España. Y nada, me dijo que me había estado viendo jugar, que era un perfil de jugador que entraba muy bien en las características de estas ligas asiáticas. Al final es un grande móvil que puede hacer un poco de todo, que lucha con el balón, es que es muy agresivo y que sabes que es un jugador muy muy polivalente. Y bueno, al final, claro, obviamente cuando llegas es un poco de hostia, oye, mira que tienes ofertas en Asia, en Japón y tal, y dices tú, hostia, al principio como que cuesta un poco asumirlo, ¿no? Pero bueno, después de ir hablándolo, barajándolo, hablando con técnicos de aquí, de personas de aquí, gente que había estado y tal, al final como que se le va dando más importancia, ¿no? Y al final, pues después de eso, varios meses contratando ofertas, contratando planes deportivos y tal, al final me decidí por este y la verdad es que estoy muy contento.
No has tenido tampoco reparo en reconocer, lo he visto en alguna entrevista que ya has concedido, que la decisión también de marcharte, bueno, va un poco encaminado por temas económicos también, ¿no?
Sí, también. Al final esto no deja de ser un trabajo. Yo sé que al final la carrera un deportista de élite, en este caso en baloncesto, dura hasta los 35 o 40 años, y esos son 10, 15 años más de mi carrera. Yo creo que en ese periodo de tiempo tienes que, no sé, intentar hacer el máximo dinero posible también para una familia, en un futuro tener una familia y poder, yo que sé, abrir un propio negocio, cosas así, ¿sabes? Al final poder buscarte, ahorrar en estos años, ¿sabes? Para poder vivir en un futuro.
¿Y qué te has encontrado allí? ¿Qué esperas encontrarte allí?
Bueno, pues al final, al principio, lo que me he encontrado ahora es gente súper respetuosa, súper trabajadora. Al final, bueno, nosotros que somos los extranjeros acabamos de llegar ahora, pero es que los jugadores japoneses, por ejemplo, llevan trabajando ya un mes, creo. Llevan un mes de pretemporada antes que nosotros.
Caray.
Y todo es como, no sé, súper trabajadores, todo súper puntual, todo con un buen orden en todo. Al final las instalaciones también son de muy buen nivel, es todo como un... que está todo en una muy buena línea.
Preocupaciones que puedas tener, ¿el idioma te preocupa?
Hombre, no es una cosa que no me preocupa, la verdad, porque al final cuando fui a Estados Unidos de pequeño era mucho más pequeño, una situación yo creo que más complicada porque tenía que dar clase y estudiar, fui sin saber una palabra de inglés, ¿sabes? Yo llegué ahí solo con español, no sabía nada y al final a base del tiempo aprendí, ¿sabes? Aquí en Japón tampoco habla mucha gente inglés, al final sí que es verdad que vamos con traductores, hay un par de traductores en el equipo que son los que se encargan de traducir eso todo a los extranjeros, y bueno, la verdad es que yo quiero aprender, al final es algo que sí que me gusta mucho, para aprender otras lenguas, para poder comunicarme con la gente, con las personas de aquí, y bueno, luego también hay un cacharrito, que si veo que de aquí a 2 meses no aprendo nada... que esto es un poco trampa, es un cacharrito que es como un traductor, se llama Pocket Talk, que tú hablas en inglés y te responde perfectamente en japonés. Y bueno, entonces, si de aquí a un par de meses veo que no aprendo ni una palabra en japonés, me voy a comprar para usarlo.
Vamos, que lo tienes todo controlado. Claro, porque fíjate también, al final...
Lo tengo todo controlado.
Eso está muy bien. Al final, hombre, te vas a Estados Unidos muy jovencito, en la Universidad de Mississippi, pero bueno, al final el inglés, bueno, quieras que no, aquí en España más o menos se habla en un alto porcentaje de la población, el código digital es exactamente igual, pero es que el japonés cambia todo. El idioma es prácticamente desconocido y claro, y luego a la hora de escribirlo hay que pintar casas.
Tú dices el idioma es totalmente diferente. Al final, la fonética de todo son cosas que no hemos escuchado nunca, las palabras son todas diferentes y el alfabeto tienen 3 alfabetos diferentes que mezclan en cada frase. Depende de lo que quieran decir, depende de cómo lo quieran decir. Así que es una cosa de muchos años.
¿El entrenador es japonés?
El entrenador, sí señor, es japonés.
¿Te hablan inglés? O porque tenéis 3 americanos en la plantilla y estás tú.
habla poco inglés, la verdad. Somos, sí que americanos somos, por ahora somos, bueno, americanos, extranjeros. Somos Ryan Kelly y yo, que al final somos uno de los más importantes ahora mismo. Y nada, lo que hay un asistente que es americano, sí que está, sé que siempre como que se encarga de nosotros más o menos, ¿sabes? Al final es muy importante en el equipo, es con el que entrenamos casi el que más y todo, y luego hay varios traductores que cuando habla el entrenador pues nos va traduciendo a nosotros al inglés.
Luego, si te preocupa poco el idioma, casi que te va a preocupar menos la comida, porque claro, ahí comerás lo que el club te considere necesario.
Sí, bueno, por ahora llevo comiendo ramen 3 días seguidos. Que justo tengo un buen sitio de ramen al lado de mi casa y he ido ya 3 días seguidos a cenar.
Bueno, eso está muy bien. El equipo está en Tokio. Es una ciudad impresionante, ¿no?
Sí, es una ciudad que es que cada paso que des da igual en qué parte de Tokio estés, tú sales a la calle y es todo nuevo, diferente, espectacular, ¿sabes? Que vas, todavía acabo de llegar y voy con la boca abierta, ¿sabes? Cada vez que estás en un sitio, es una ciudad que está llena de luces, todo, cómo están las tiendas, cómo está todo, los comercios, todo desarrollado. Al final, el aprovechamiento que hay del espacio, en cada esquina, los parques que hay, el todo, lo limpio que está todo, es una cosa que al final impresiona muchísimo.
Será una comparación así con Nueva York, ¿no? Un parecido.
Bueno, parecido más a lo bestia. Al final Nueva York no deja de ser una isla dentro de Manhattan. Esto es una ciudad que tiene 20 millones de personas.
Es impresionante. Además, al equipo lo patrocina Hitachi, una de las marcas más potentes de Japón. Entiendo que es un equipo potente, los más potentes de la liga japonesa.
Sí, la verdad es que sí. Por eso he venido también, por el potencial que tiene este equipo y las ganas que tienen de crecer. Es un equipo que lleva muchos años y justo está patrocinado por Hitachi no de hace mucho, y al final, como dices, Hitachi es una marca importantísima en Tokio y en el mundo entero, ¿sabes? Y todo eso se nota. Tienen instalaciones enteras porque tienen también equipo de fútbol y equipo de béisbol, que lo ve también. Y tenemos como una pequeña ciudad deportiva y la verdad es que está todo de muy primer nivel.
Sebas, ¿tu idea cuál es? ¿Quedarte allí mucho tiempo? ¿Vivir solo la experiencia y volverte? ¿Firmar luego por un equipo europeo o quién sabe si dar el salto, que sería, bueno, imagínate, objetivo de cualquier jugador de baloncesto a la NBA? ¿Cuál es el objetivo de Sebas Sainz ahora mismo?
Bueno, pues el objetivo de Sebas Sainz son todas esas ideas que has dicho. Al final, yo creo que lo primero es llegar y probar, a ver qué tal, darlo todo, obviamente. Llegar, venir aquí, en cuanto empiecen los partidos, empezar a comerse la liga, hacerlo lo mejor posible, y de ahí en adelante veremos, ¿sabes? Si me gusta, la ciudad me la haga igual, pero si me gusta y veo qué tal, seguir aquí. Si veo que, ok, lo he hecho, esto está, quiero cambiar de aires. Si veo que tengo oportunidades de, ¿sabes?, NBA, NBA, o volver a España, un equipo grande en Europa, o de España de Europa, pues volver a Europa. Al final yo creo que todo está abierto, ¿vale? Al final, por eso es un año de contrato, que tú vienes, juegas, lo haces bien y ya verás cuál es el futuro que depara.
Tú ya estuviste en una lista de Scariolo, en una preselección. ¿Has hablado con Scariolo?
Sí.
¿Te va a seguir?
Sí, la verdad es que sí, que nada, hablamos al principio, de antes de que saliera la lista, y eso me comentó que para este mundial conmigo contaba, porque claro, al final los jugadores que dan en posición son NBA, y obviamente yo más o menos lo tenía ya asumido, ¿sabes? Si lo sabía, pero bueno, la verdad es que le doy las gracias y es un honor poder ir a las ventanas de todo esto y llegar a España a clasificarse para el mundial. Es que al final ese es nuestro trabajo y ahora es su trabajo, ¿sabes? Intentar conseguir medalla en el mundial, y eso estaré siempre agradecido. Y nada, y esto es una cosa que acaba de empezar, ¿sabes? Espero que me queden muchísimos partidos de selección, muchísimas concentraciones, muchísimos mundiales europeos y Juegos Olímpicos.
¿Vas a seguir la ACB o vas a estar un poco al margen?
No, seguirla como siempre. Al final tengo mis mejores amigos juegan en ACB y los quiero seguir a todos. Espero que la hagan muy bien este año.
Imagino que irás con el Madrid o no tienes preferencia.
Bueno, tampoco me gustan, pero bueno, tampoco tengo preferencia, ¿sabes? Al final voy con mis amigos, más que nada voy con mis amigos, quiero que ganen ellos.
¿Te ha dolido que el Madrid te dejara marchar tan fácilmente?
No, al final es una decisión de trabajo, se lo entiendo perfectamente. Al final estás para suplir una plaza que si está ocupada, pues es imposible suplirla, ¿sabes? Así que al final son temas laborales que se entienden. Y la verdad es que esto es un negocio, ¿sabes? Al final no deja de ser un negocio que todas las decisiones se hacen pensando en eso. Y la verdad es que nada, no duerme nada.
¿Y te ha sorprendido el fichaje de Mirotić por el Barcelona?
Sí, yo creo que me ha sorprendido a mí, yo creo que igual que a todos, ¿sabes? Porque me acuerdo que salió un rumor hace unos meses que decían de que iba a ir al Barça un jugador español, tal, no sé qué, pero claro, que estaba en la NBA, pero la gente decía, ¿quién puede ser? Nadie se esperaba que fuera Mirotić, ¿sabes? Nadie, es que claro, al final no entra en la cabeza de las personas que un tío deje la NBA para irse al Barcelona, que al final, bueno, que tenga motivos personales, que tenga otras cosas, son cosas que como nosotros no las sabemos, pues no te entra en la cabeza cuando las dos jugadores toman decisiones así. Y no, la verdad es que sí que me ha sorprendido mucho, y han hecho una plantilla este año que es para echarse a temblar casi, ¿no? Y nada, espero que les salga todo muy bien.
¿Les ves favoritos para ganar la Liga?
Sí, yo creo que los veo favoritos para... Si consiguen jugar en equipo, consiguen hacer piña como equipo y hacerlo todo bien, yo los veo favoritos para ganarlo todo. La Liga, la Copa, la Supercopa y la Euroliga.
Pues Sebas Sainz, ha sido un verdadero placer charlar contigo este ratito, prácticamente recién aterrizado a Tokio. Vamos a estar muy pendientes del Sun Rockers Shibuya, porque queremos saber cómo va tu evolución, cómo va el equipo, cómo te va a ti, por supuesto, y vamos a estar muy pendientes de ti. Así que muchísimas gracias por atendernos en el partido de las 9. y deseamos de verdad lo mejor en tu experiencia nipona.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
El nadador madrileño Javier Sanz, más conocido como Java, intentará dar la vuelta a nado a la isla de Manhattan el próximo día 17 de agosto para concienciar y dar visibilidad sobre el grave problema global de los plásticos. Java, buenas noches.
Buenas noches, buenas tardes aquí en Manhattan.
¿Te encuentras ahora mismo ya en Nueva York?
Sí, estoy en Nueva York. Hemos estado entrenando esta tarde, por la mañana en Long Island, a las afueras de la isla de Manhattan, que es el único sitio donde se puede nadar. Es, digamos, la playa de Nueva York, en el océano.
Mm-hmm. ¿Cómo se te ocurre esta idea? ¿Por qué lo haces?
Hombre, esto es que no me queda otra. Ah. Y no solamente a mí, no nos queda otra a todos. Creo que tenemos que poner las pilas. Un buen día en casa con el embutido, como quien dice, con el jamón,
sí.
Pues armé un disparate con mi mujer diciendo, esto no puede ser, aquí hay más plástico que jamón. Iba quitando loncha jamón, plástico jamón, plástico jamón, plástico. Y bueno, tenía idea de aventurarme en una de las travesías mundiales, que es esta de la isla de Manhattan, y bueno, dije, qué mejor motivación que llamar atención sobre el problema que tenemos con los plásticos, sobre todo los plásticos de un solo uso.
¿Habrás paralizado medio Manhattan?
Bueno, la verdad es que este día, el sábado, somos 16 nadadores los que hacemos la travesía, 16 nadadores de todo el mundo. Y sí que hay no se paraliza Manhattan porque es una ciudad difícil de paralizar, pero sí que hay incluso un espectacular despliegue con lanchas de la policía que escolta a cada nadador y bueno, aparte del propio barco que llevamos y una piragua que está a mi lado, un español que reside aquí, que ya conoce bien la zona y las mareas y corrientes del río y del océano, y bueno, es una ventaja tenerle a mi lado, Luis.
¿Y desde cuándo estás allí?
Llegamos el lunes, sobre todo para ir aclimatando con la temperatura del agua y el cambio de horario, con lo cual, bueno, 5 días antes de nadar. Y volvemos a Madrid el lunes. Si las condiciones meteorológicas no fuesen buenas el sábado, se nadaría el domingo. Pero vamos, en principio parece que va todo bien, el tiempo no será malo, con lo cual se nadará sin problema el sábado.
¿Cómo te has preparado esto? ¿Cómo te lo preparas?
Bueno, yo soy de los que digo que hay que ir quemando etapas. Nadie puede levantarse un día por la mañana y decir voy a hacer el maratón de Madrid. Yo llevo haciendo triatlón desde que era un crío, muy jovencito. Ni siquiera era olímpico el triatlón para aquella época. Y luego me fui centrando más en la natación. Y me gusta el mar, me encanta nadar libre en la naturaleza. Y me gusta el fondo, el ultrafondo. Entonces, bueno, fui quemando etapas haciendo travesías de 5 kilómetros, de 10, de 15, de 20, de 30. Y bueno, pues el cuerpo parece que con el tiempo pues se va pidiendo nuevos retos. Y bueno, hace un año me planteé estar la solicitud aquí en Nueva York. Uh-huh. Me la aceptaron y aquí estamos. Uh-huh.
Y me imagino que con el reto de conseguirlo, de terminarlo, porque ¿cuántas millas son? ¿Cuántos kilómetros son?
Son 48 kilómetros. Son 48 kilómetros aproximadamente. Creo que todos los que hayan ido a Manhattan, desde luego, conocen la isla y se habrán aburrido de patearla. Bueno, pues esto es rodearla. Salimos del Muelle A, cerca de Battery Park, dirección sur, y hacemos el recorrido contrario a las agujas del reloj. Entonces, bueno, pasamos por enfrente del edificio de las Naciones Unidas, subimos el río Harlem, dirección al Bronx. Todo es circular, se comunica por tres ríos, hay unas zonas más estrechas y luego el Hudson, que es la gran mole de agua, que bueno, en esa zona el agua me favorece
la circulación del río, aunque es la desembocadura y aparentemente no es una corriente muy fuerte, pero ciertamente sí sobre sí.
¿En cuántas horas tenéis previsto hacerlo?
Bueno, se estima que puedan hacer alrededor de 9 horas. Yo, la verdad es que me da igual las horas. Me da igual si son 8, si son 12, pero bueno, creo que sí, que podrían ser 9, 10 horas. Pero depende en gran medida de las corrientes, de que cojamos bien las mareas que entran del océano y que no nos sea demasiado dificultoso remontar el río arriba.
Uh-huh. ¿Lo vas a hacer sin traje de neopreno?
Sí, sin traje de neopreno.
¿Es más cómodo?
Bueno, hombre, más cómodo. El traje de neopreno tiene sus ventajas. Tiene mayor flotabilidad y, sobre todo, a nivel de la temperatura corporal, no la pierdes. Te mantiene más caliente. Pero sí, es verdad que si no está bien puesto o la talla no la adecuada, puedes acabar con unas rozaduras que vamos, no hagas ni siquiera 10 kilómetros. En este caso, la normativa internacional de aguas abiertas de este tipo de cruces es muy estricta y no te permite utilizar neopreno, ni siquiera un bañador de competición, tipo los que usamos en los nadadores tipo carbón. No está permitido. Entonces, es el bañador pequeñito, clásico de los nadadores, gorro y gafas. Uh-huh. Sí, me puedo untar con grasa, una mezcla de vaselina y nanolina, que, bueno, me evita rozaduras y ligeramente también de la temperatura, que estimamos que esté alrededor de 24 grados la temperatura del agua.
¿Cuáles son las dificultades que te puedes encontrar?
Bueno, las dificultades, hombre, tienes que tener cabeza, paciencia, pueden ser 10 horas nadando, entonces no puedes estar deseando llegar, o sea, tienes que ir a un ritmo, pues como te comentaba antes, como un maratón, no puedes ir nadando como si estuvieses nadando 1.500 metros, o sea, pasan los ritmos los cuales puedas mantener una velocidad constante. El piragüista a mi lado lleva mi avituallamiento, aunque en ningún momento puedo tocar la embarcación. Uh-huh. Y las dificultades son la distancia y bueno, tal vez la temperatura del agua durante tantas horas pueda ser para mí un hándicap. Espero que no. Uh-huh. Llevo un año preparándome para esto y quiero pensar que 4 grados es una temperatura muy buena. O sea, yo he llegado a nadar a 10 grados sin neopreno. También es cierto que 50 minutos, ya no 10 horas. Entonces, la temperatura puede ser un hándicap, pero sobre todo la distancia y que haya momentos en que la corriente no se calcule bien los ritmos y podamos estar en un punto prácticamente sin avanzar, mientras que nosotros podamos ir a velocidad de récord del mundo prácticamente con la corriente a favor.
¿A qué hora empezáis allí en Nueva York?
Será aproximadamente las 7 de la mañana, hora de Manhattan, que creo que son las 12 en España.
Sí, exacto, más o menos. Pues Javier Sanz, vamos a estar muy pendientes de lo que hagas, de lo que consigas, y seguro que va a ir todo muy bien. Desde aquí te lo deseamos.
Muy bien, muchas gracias a todos los oyentes y a vosotros. Y bueno, quiero dejar esa reflexión sobre el tema de los plásticos de un solo uso para que por favor, que tengamos un poquito de cabeza, que el mar que tenemos es maravilloso, que el mar empieza en las alcantarillas, que es que creo que tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos y poner todos nuestros granitos de arena.
Así es. Un abrazo muy fuerte, Java.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta aquí el partido de las 9. Ya saben que mañana empieza la Liga y, por supuesto, empezaremos con el partido de la Onda el próximo sábado con todos los partidos que habrá en juego. Saludos y muy buenas noches.
El partido de las 9 en Onda Madrid.